Estamos en las 8 y 28 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular de Ratia, con 2 grados de temperatura hoy en el centro de Bilbao, y como hemos anunciado con nuestro invitado, que es Joaquín Vildarrats, consejero de Educación. Joaquín, ¿qué tal?
Egunon. Egunon, baitatzu ere.
Bueno, ¿qué tal están ahora mismo los centros escolares? Porque hay que hablar lógicamente de lo que primero tenemos, ¿no? Esa pandemia que todavía nos sigue afectando, aunque parece que no.
Mejorando las últimas semanas de una manera exponencial. Para darte un dato, pues de la semana pasada a esta, pues hemos bajado prácticamente a la mitad el número de confinados de alumnos, de profesores, y podemos decir que en estos momentos aulas cerradas muy pocas, es decir, andamos con una variabilidad de 1, 2, 3 al día, y siendo siempre importante el tener una aula cerrada en estos momentos, estar en esas cifras y recordando pues que antes de Navidades pues llegamos a estar hasta con las 460 aulas cerradas, pues la verdad es que la situación es otra. Hay mucha menor tensión en los centros escolares, y en este sentido, pues la verdad es que es de agradecer a toda la comunidad educativa todo el trabajo que han hecho, y todavía a los padres, las madres y sobre todo a todo el alumnado, que ha sido verdaderamente unos campeones. Pero hay que seguir manteniendo esa pequeña tensión para seguir peleando contra la pandemia.
Bueno, pero se sigue trabajando con los protocolos habituales,
sí,
¿no?
Con los protocolos habituales, ¿no? Eso es, hay que mantener todavía esos protocolos y todavía esa atención a la pandemia, pero a ver si podemos poco a poco ir centrándonos más en otros temas que tengan que estén relacionados con la educación, con la pedagogía, con la atención en otros ámbitos al alumnado, y poco a poco ir relajando todo lo que tenga que ver con la pandemia.
Bueno, ha habido un cambio que es el de las mascarillas en los patios, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Pues
sí.
Ni siquiera así se ha subido, eso quiere decir que la situación está bastante controlada,
sí,
¿no?
Sí, por eso digo, y no hay más que ver cómo está evolucionando la última semana, y vamos a ver, yo creo que los próximos días también, los próximos 10 días también van a ser importantes. En definitiva, los centros escolares, tal como siempre he sostenido, son fiel reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Y veremos también qué es lo que pasa en los carnavales, también en los carnavales de Tolosa, y la consecuencia de todo ello, y ahí verdaderamente eso serán pruebas de fuego para ver cómo evoluciona verdaderamente la pandemia y si poco a poco pues vamos normalizando, entre comillas, lo que es la vida, ¿no?
Sí, porque yo le decía al principio, bueno, estamos en pandemia. O no, porque ya ni se sabe, ¿no?, cómo cada uno lo va aceptando, pero es cierto que todavía la consejera de Salud ayer mismo nos lo señalaba, nos lo indicaba, ¿no? Porque, claro, hay capítulos en el sistema educativo que hay que flexibilizar todavía, quedan extraescolares, pendientes, etcétera, ¿no?
Sí, tenemos grupos burbuja.
¿Eso cuándo se va a reincorporar?
Bueno, queremos, a ver si por eso vamos a seguir viendo si la evolución va también en positivo, y ya pues podemos ya elevar lo que es la burbuja del aula pues a todo lo que es una etapa. Bueno, pues vamos a ir dando pasos, pero poco a poco. Todavía vamos a mantener un poquito de prudencia. Yo creo que mantener la prudencia es importante, y a ver si podemos ir. Hemos recuperado la sonrisa en los patios. Vamos a ver si podemos ir flexibilizando, adoptando otro tipo de medidas, para ver si también podemos en su momento recuperar la sonrisa en el aula, que eso es verdaderamente lo que nos va a ayudar pues a trabajar también el aspecto emocional, que esto es muy importante, el aspecto emocional del alumnado, el aspecto emocional de los profesionales, el aspecto emocional pues de los responsables, y en definitiva pues poco a poco ir recuperando la normalidad, pero como digo, mucha prudencia, todavía mucha prudencia, pero vamos a ver si poco a poco podemos ir dedicando más tiempo a todo lo que tenga que ver pues con el currículum, que el año que viene también se pondrá en marcha, consecuencia de la LOMLOE, aspectos pedagógicos, aspectos de excelencia en lo que tenga que ver en la educación integral del alumnado, equidad, etcétera.
Bueno, y lo que está pasando ahora en un examen es la propuesta de la ley de educación, ¿no?
Sí.
¿Qué quiere sacar adelante?
Bueno, yo creo que estamos en un momento fabuloso, en el sentido que en estos momentos el Parlamento pues está reflexionando, está debatiendo un documento, está haciendo sus propias propuestas. Vamos a ver si llegan a un acuerdo que nos puedan remitir como gobierno para que nosotros también sigamos trabajando en esta propuesta a la que usted hace referencia. Pero más allá de lo que esté haciendo el Parlamento, nosotros continuamos también trabajando con los agentes educativos para verdaderamente palpar cuáles son las necesidades, los puntos de vista diferentes que hay en torno a la educación, para ver y conseguir que cada uno de los agentes, de alguna manera u otra, se sienta parte o integrante de este acuerdo y de este proyecto educativo.
¿Sabe lo que me sorprendió? Que cuando se hizo la propuesta, de repente salió el otro socio de gobierno, el Partido Socialista, y digo, pero no se había consensuado entre ellos, no se había hablado.
No, pero yo creo que la primera reacción del Partido Socialista en ese sentido también fue positiva. Y yo creo que la mayor parte de los grupos parlamentarios, lo que yo vi, la mayor parte de los grupos parlamentarios hicieron una propuesta, o sea, una valoración positiva. A partir de ahí dijeron, bueno, pues ahora vamos a analizar la letra pequeña. Y una vez vista la letra pequeña, dicen, bueno, nosotros también tenemos aportaciones a hacer. Yo creo que los grandes ejes los tienen vistos, los tienen acordados, y ahora es en la letra pequeña donde se quiere mejorar y donde se quiere acordar. En ese sentido, yo creo que este tipo de debates son buenos y lo que hay que hacer es acordarlos y ver los grandes ejes por donde tienen que ir. Con respecto al Partido Socialista, también son cuestiones que ya están acordadas. Por ejemplo, lo que es la esencialidad de la escuela pública, eso lo tenemos en el programa de gobierno, o ámbitos como pueden ser el euskera o la excelencia o la equidad. Pero es bueno que se debata, que se trate, que se reflexione sobre esa letra pequeña, porque eso quiere decir que a todos es algo que nos preocupa muchísimo, que es el futuro de la educación, que es el futuro de nuestros jóvenes y es el futuro de este país. Y que haya esa preocupación, yo pues verdaderamente a mí me satisface.
Desde luego ha hablado ya de uno de los puntos, de los pilares, ¿no? Que es la esencialidad de esa escuela pública. Pero lógicamente aquí en Euskadi estamos también en un entorno en el que casi se divide 50% escuela concertada, o sea, educación concertada con educación pública, ¿no?
Sí, pero yo creo que tenemos que estar un poquito más allá, entendiendo y haciendo ver a la gente, y yo creo que la ciudadanía entiende que para un gobierno pues se defina, y así lo tiene en el programa, que la escuela pública es esencial dentro del sistema, al igual que el sistema universitario vasco se compone de lo que es la Universidad del País Vasco, la Universidad Pública, más la Universidad de Deusto, más la Universidad de Mondragón, pues aquí ocurre, salvando las distancias, algo similar, que es el sistema educativo vasco, que hace referencia a lo que es la escuela pública y también a lo que son los centros concertados. Pero más allá de lo que pueda ser la titularidad, es un sistema educativo vasco general, el que va a dar un servicio y el que cualquier ciudadano o cualquier ciudadana pues puede elegir el centro donde quiere que sus hijos e hijas se vayan a educar, y eso es lo bueno y lo positivo.
No se va a cuestionar entonces en absoluto la escuela concertada, ¿no? La educación concertada.
No, nosotros lo que vamos a hacer es reforzar todos los centros, bien sean públicos, bien sean concertados, y como antes decía, yo creo que lo bueno es no cómo está el otro, sino cómo me veo beneficiado yo. Es decir, padre o madre, cómo me veo beneficio pues de que mi hijo o hija vaya a recibir una mejor y mayor educación. O yo, centro público, o yo, centro concertado, cómo me veo reflejado en este proyecto. No cómo veo al otro, sino cómo me veo yo que mejoro en este proyecto. Y en ese sentido, lo que todos nos tenemos que ver es reflejados para una mejor educación y para un futuro mejor, que es en definitiva lo que todos pretendemos.
Sí, hay un capítulo que tiene que ver también con esa división, ¿no?, entre pública y concertada, porque se estaba hablando de segregación, por ejemplo, ¿no?, escolar en cierta medida, y parece que había una acusación a que la escuela concertada se convierte en la escuela elitista donde ahí se segrega, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
No, no es que la pública o la concertada segregue más o menos. Tenemos municipios o tenemos ciudades donde puede ser un colegio público pues que adquiera un determinado carácter, o incluso dentro de un mismo centro, sea público o sea concertado, se pueden dar situaciones diferentes. Yo creo que lo que todos tenemos claro es que hay que adoptar una serie de decisiones para que las vulnerabilidades, no me gusta hablar mucho de segregación, sino para que las vulnerabilidades que se den entre los diferentes alumnos o en diferentes aulas se corrijan y se equilibren, y todos los centros, bien sean públicos o bien sean concertados, las asuman de una manera proporcional y equilibrada.
Sí, porque también, claro, hablamos de la nueva idiosincrasia de Euskadi, lógicamente, con incorporación de generaciones también, de segundas generaciones, de hijos de inmigrantes, etcétera. Pero aquí cada uno parece que va eligiendo también otras funciones, ¿no? No es que los colectivos vayan directamente a la pública por ser más barata o económica, ¿no? Al contrario, también se puede dar otro caso, ¿no?
Pero aparte que también tenemos que decir que, en este caso, si me hace una pregunta en torno a lo que es la inmigración, no es un fenómeno nuevo. También en los años 60, en los años 70, tuvimos mucha inmigración y supimos responder bien a este fenómeno, y ahora de otra manera también lo estamos teniendo este fenómeno, lo vamos a tener en los próximos años, y no tengo ninguna duda que el sistema de educación sabrá también responder, y como le digo, pero todos vamos a asumir independientemente de la titularidad, unas cuotas o cantidades alícuotas, por decir, o unas proporciones similares, todas aquellas vulnerabilidades que, como digo, pueden ser por procedencia o no procedencia. Puede haber por aspecto económico, cuestiones o criterios de lengua, como digo, las diferencias o vulnerabilidades pueden ser, o alumnos que sean de necesidades educativas especiales o de altas capacidades o no tan altas capacidades. Hay un mundo de diferencias, y lo único que nosotros pretendemos es que todas aquellas diferencias que se produzcan sean subsumidas o asumidas por los diferentes centros de una manera proporcional y equilibrada.
Hablaba también,
porque esto, perdón, sí, porque esto está muy relacionado con lo que puede ser la cohesión social en un ámbito territorial, y este ámbito territorial sea barrio, sea municipio o sea ciudad.
Hablaba también el otro día de la eliminación de las cuotas, por ejemplo, ¿no?, para hacer un equilibrio. Las cuotas, sobre todo, de la enseñanza concertada, que no son cuotas a la educación, son otras cuotas que pueden impedir, ¿no?, que otras personas puedan acceder a estos centros, pues porque pueden ser más onerosos. Eso supone mucho dinero, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Nosotros lo que pretendemos es que ningún alumno, ninguna alumna, ninguna familia se vea marginada porque se cobra algún tipo de cuota. Entendemos que la educación es un derecho básico y que, como tal, cualquier alumno o cualquier alumna tiene ese derecho. Entonces, lo que tenemos que ver es cuál es verdaderamente el costo que eso supone y en cuánto tiempo pues podemos ir adaptando y adoptando ese tipo de decisiones. Pero en estos momentos nos toca, por ley, analizar el próximo sexenio, que quiere decir la relación que vamos a tener con los centros concertados, y en base al tiempo o en base al acuerdo que obtengamos con estos centros, pues verdaderamente vamos a ir además condicionando a un tipo de decisiones como pueden ser la atención a las vulnerabilidades, la gratuidad de los centros, etcétera, etcétera, para que, como decía antes, esa cohesión social que pretendemos se obtenga en cada uno de los ámbitos territoriales, al menos podamos hacerlo desde nuestro ámbito, que es la educación, con cualquier tipo de centro, sea concertado o sea público. Nosotros, desde lo que podemos aportar, que es nuestro grano de arena del ámbito de la educación, en lo que es la configuración de unos municipios, de unas comunidades, de unas sociedades más justas y más equilibradas.
Sí, dentro de las recepciones que recibieron las formaciones políticas, cada cual fue poniendo, lógicamente, sus planteamientos, ¿no? Había algunas formaciones políticas que casi estaban hablando de la publificación de toda la red, uh-huh, la red educativa. ¿Es posible eso? Económicamente, digo, incluso.
Bueno, más que económicamente, son cuestiones que yo creo que no están en estos momentos en la sociedad, ¿no? En su momento hubo un proceso de publificación y se optó porque las ikastolas pudieran publificarse. Yo creo que ese proceso ya terminó y en estos momentos ya tenemos, tal como define la LOMLOE, ley básica, pues dos tipos de centros, los que son los públicos y los que son los concertados. A partir de ahí, yo creo que el terreno de juego ya está marcado y tenemos que ir superando lo que es la titularidad jurídica, y lo que tenemos que dar es un servicio complementario, un servicio cuya base esencial es la escuela pública, complementada por los centros concertados, y a partir de ahí ser capaces de dar, como digo, un servicio justo, equitativo, a todos los alumnos y alumnas, con el derecho que tienen los padres y madres de elegir el tipo de centro y el centro que mejor entienden que va a aportar, mejor educación va a aportar a sus hijos e hijas.
Bueno, y lo que nos gusta a todos, ¿no?, los padres, es los resultados, luego, que los resultados sean positivos, ¿no?, que la educación sea de calidad, efectivamente.
En Euskadi tenemos una calidad muy buena, un sistema educativo muy bueno, y siempre tenemos que pretender que lo bueno todavía sea mejor, y verdaderamente nosotros vamos a trabajar por un sistema de excelencia y verdaderamente también equitativo, que sea justo.
Bueno, pues precisamente es que el otro día en el Parlamento una de las formaciones le decía, ¿por qué no se fijan en el modelo finlandés? Que por cierto también tiene problemas. O Castilla-León, por ejemplo, ¿no?, por aquello de los informes PISA.
Sí, pero como le digo, todo es muy relativo. Primero, en Finlandia es una sociedad determinada y especial. Le digo que, por ejemplo, la escolarización en Finlandia empieza a los 7 años, cuestión que aquí no se da. O cuando me dicen Castilla y León, los informes PISA. Pero yo creo que tenemos que estar más allá de los informes PISA. Por ejemplo, si el abandono escolar en Euskadi es el 4,8, que es el mejor ratio que tenemos en toda Europa, y en Castilla y León es el 12 con algo, 13 con algo. Entonces, yo a ese partido político le diría, pero usted, ¿qué me está diciendo? ¿Que prefiere el modelo donde el abandono escolar es prácticamente del 13%, o es el modelo vasco, que es el del 4,8%? ¿Y por qué en Euskadi el abandono únicamente es el 4,8%, que ya es alto, y nosotros siempre vamos a tener que intentar trabajar para llegar al cero? Pero si el objetivo de la Unión Europea era obtener el 10% de abandono escolar, y Euskadi está en el 4,8%, y como digo, siendo uno de los ratios más bajos de toda la Unión Europea, yo creo que ese es el dato que tenemos que subrayar. Pero aquí me surge una reflexión. ¿Por qué hay grupos parlamentarios, agentes, que intentan siempre subrayar lo negativo, en este caso, de la educación, ¿no? Yo creo que es importante, y hay que estar orgulloso de la educación, del sistema que tenemos, de sus profesionales, porque tenemos grandes profesionales en el sistema educativo que obtienen unos resultados fantásticos para lo que estamos diciendo, para poder educar a unos jóvenes son los que van a construir el futuro de este país. Con lo cual, yo verdaderamente lo que tengo que hacer es animar, felicitar a todos estos profesionales y continuar y motivando a los mismos para todavía seguir mejorando este fantástico sistema educativo que tenemos.
El problema está que muchas veces hay asuntos que se politizan, y eso incluso en la educación
es uno de los grandes problemas.
Es un problema enorme.
Y en la educación mucho más.
Le digo porque
estamos hablando de personas.
Claro, pero estamos hablando, por ejemplo, de los modelos lingüísticos, ¿no? Cuando ya politizamos el asunto del euskera, ya vamos por mal camino, ¿no? Porque unos están hablando, no, es que se está copiando el modelo catalán de inmersión lingüística, otros dicen, es que el modelo no sirve para nada, lo que hemos tenido hasta ahora no vale para nada porque no se garantizan las competencias de los alumnos cuando salen, es decir, no hablan exactamente lo mismo en castellano que en euskera, es más, euskera igual ni hablan. Ese tipo de cuestiones que se han puesto sobre la mesa sin muchas discusiones.
Yo creo que aquí hay, desde hace muchos años, un acuerdo bastante amplio entre todos los grupos parlamentarios, y es la ley del euskera del año 82. Y en base a la ley del euskera 82, lo que viene a definir es que cuando un alumno o alumna finaliza la educación obligatoria, sea competente tanto en euskera como en castellano, y en menor medida, pero también competente en al menos una tercera lengua. Entonces, eso es lo que nos intenta, o lo que nos toca lograr. Y eso es lo que este país y este sistema educativo ha demostrado que está consiguiendo. Hay después grupos políticos que intentan polemizar con Cataluña. Nosotros, y lo tenemos bien claro, vamos a huir, vamos a escaparnos de cualquier conflicto con el idioma, con la lengua, porque lo que vemos lo único que trae son disgustos. Nosotros vamos a trabajar por un sistema de calidad, un sistema educativo vasco de calidad, que sean los padres y las madres los que eligen el modelo, tanto el educativo como el de centro, el proyecto educativo y lo que ese proyecto con el que mejor se identifican para lo que quieren, una educación que quieran para su hijo y para hija, su hija en las mejores condiciones, en las condiciones más iguales, igualitarias posibles. Y eso es lo que estamos intentando dotar como país y también decir al oyente que tenemos un sistema educativo que es referente, pero no es referente en el Estado, es referente en el ámbito de la Unión Europea. Y vamos a seguir siéndolo. Y vamos a trabajar para seguir siéndolo todavía más. Partidos que se empeñan porque quieren subrayar otro tipo de cuestiones, flaco favor le hacen al sistema educativo, a los centros, a los profesionales, porque verdaderamente el sistema educativo que tenemos es bueno. Y hay muchas cosas a mejorar y no podemos cegarnos en lo que tenemos, ni mucho menos. Tenemos que evaluarnos, tenemos que ver dónde tenemos los problemas para superarlos y para mejorar. Pero tenemos un buen sistema educativo.
Sí, bueno, ya hemos hablado solamente de un pequeño aspecto, ¿no? Porque si seguimos ampliando formación profesional, ahí, por ejemplo, somos referenciales, es evidente, a pesar de las circunstancias que conlleva esto.
Pero no solo en la formación profesional, que somos unos grandes referentes peleando, entre comillas, con Alemania. Pero y la universidad del País Vasco, entre las 400 mejores universidades en el ranking de Shanghái. O sea, muchas veces no somos conscientes del esfuerzo que hacemos y de lo que eso supone y de lo que estamos invirtiendo en investigación. Es decir, tenemos cantidad de proyectos y somos unos referentes en algunas cuestiones a nivel mundial y somos un país pequeñito. Ahora, tenemos que seguir trabajando, tenemos mucha ilusión, tenemos mucha fuerza, tenemos grandes profesionales y en eso tenemos que seguir trabajando.
Bueno, y ahora me imagino que lo que hará el consejero es trabajar para encontrar el consenso, porque lo bueno sería que una ley de educación saliera con consenso generalizado, ¿no?
Todos los días. Ahora es en este proyecto y mañana será en otro diferente, pero siempre desde la mano tendida para crecer, porque la educación es un proyecto que merece y que nos supera a cada uno de nosotros, nos supera a cada uno de los partidos políticos, nos supera a un gobierno determinado. Un proyecto educativo es un proyecto de muchos años. La educación se construye con muchos años. Antes me ha hablado de Finlandia. En Finlandia empezaron en 1950. O sea, son proyectos que para crecer han trabajado durante los últimos 50 años. De eso estamos hablando. Paciencia, tranquilidad y mucho tesón.
Pues Joaquim Vilarrats, consejero de Educación, sé que tiene la agenda apretada, así que le agradezco que haya estado esta mañana con nosotros unos minutos.
Un placer.
Es que ricasco.
Soy.